Bueno, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes en esta mañana de domingo y de la misma forma que hacíamos en el día de ayer y como ya les prometimos, contamos con los mismos especialistas. Nos acompañan Abraham Otero, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y coordinador del grado en Ingeniería Biomédica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros Rodrigo García, director del grado en Ingeniería y Telecomunicación y del título propio en Realidad Virtual de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días.
Bueno, hemos hablado para aquellas personas que no nos pudieran escuchar en el día de ayer. Estamos hablando de una disciplina que está revolucionando, cambiando la manera de entender la medicina, no solamente en el diagnóstico, también en el tratamiento, incluso en la formación de los profesionales sanitarios, que es la ingeniería biomédica. Así, a grosso modo, para refrescarnos la memoria, ¿de qué estamos hablando con la ingeniería biomédica y cuál es la importancia que tiene a día de hoy en sus aplicaciones en el mundo de la medicina?
La ingeniería biomédica es una disciplina que aplica principios de la ingeniería a aplicaciones biosanitarias principalmente. Son los encargados de diseñar y tratar de mejorar pues todo el instrumental médico que nos encontramos dentro del hospital.
Me gustaría preguntaros sobre el tema ético. ¿Genera algún tipo de problema? ¿Hay alguien que ha planteado ya el tema de la ética en referente a la ingeniería biomédica?
Hay muchos problemas éticos a veces en ciertas aplicaciones de la ingeniería biomédica. Por supuesto, a ver, un campo un poco cercano por la parte computacional es lo de la edición del genoma, ¿no? Todos estamos bastante familiarizados, creo que últimamente, con este científico chino que por su cuenta pues ha decidido editar el genoma de unos bebés, ¿no? Las técnicas de edición de genoma en sí a nivel bioquímico pues están muy relacionadas con la biotecnología, pero típicamente también tienen un soporte computacional, que es de lo que se encarga la bioinformática. Entonces, cuando nos metemos en ese tipo de aplicaciones, obviamente pues surgen un montón de dilemas éticos. O fuera de lo que es el campo de la genética, hace unos años pues fue bastante polémico el hecho de que hubo un cirujano que amputó varios brazos a personas que habían perdido control motor de ese brazo y habían decidido que preferían cortar el miembro sobre el cual no tenía ni sensibilidad ni control motor y ponerse una prótesis. Entonces hay gente que cree que eso es correcto y que ellos tenían, si era lo que querían y preferían la prótesis, pues podían hacerlo, y hay gente que cree que no se debería haber hecho porque a lo mejor dentro de 10 años descubrimos un tratamiento que permite pues volver a recuperar función en ese miembro y ahora se lo han cortado, ¿no? Entonces, dilemas éticos dentro del campo de la ingeniería biomédica hay muchos y es un aspecto que siempre hay que valorar.
Claro, y cuando hablamos de este tipo de situaciones y bueno, de los avances, claro, uno tiene un poco la imagen que de las películas de ciencia ficción muy 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 grabadas, muy muy recientes, digamos. Y claro, lo que cuando vosotros vais al cine y veis una película de estas de Avatar o algo parecido, ¿os parece que de verdad es ciencia ficción o decir, no, pues esto no es tanto porque ya lo estoy yo utilizando de alguna manera en nuestra universidad?
Pues hay un caso muy concreto que nos hizo gracia, y es que en una, creo que era, hablo de memoria, entonces creo que era en Prometheus, hay un momento en el que hacen una operación para extraer un alien que está dentro de una persona, y el equipamiento que utilizan, aparte de que está robotizado, no hay ningún cirujano, pero dejando de lado eso, se parece bastante a lo que se podría hacer en el mundo real, o eso nos han comentado expertos que vieron la película y se quedaron sorprendidos. Por supuesto, eso nunca se haría sin un cirujano, pero sí que se parecía bastante.
Me gustaría que nos explicarais el tema de las impresoras 3D. Bueno, diseñar un coche o diseñar un avión, diseñar un barco, diseñar una casa en una impresora 3D. Pero también se puede llegar a diseñar un órgano, un tejido, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Vamos a ver si somos capaces de entender cómo funciona una impresora 3D.
Bueno, una impresora 3D, pues de las más comunes, que son las que imprimen en PLA o ABS, básicamente un plástico. Lo único que hacen es pues un pequeño filamento de plástico, irlo derritiendo e ir depositando gotita a gotita de plástico derretido, que una vez es depositado se enfría y se solidifica para construir un determinado objeto. Eso es lo que hacen esas impresoras, que son las que pues a 100, 200 euros nos podemos comprar en internet o en el Corte Inglés o en el MediaMar, ¿no? Con esas impresoras se pueden hacer cosas interesantes. Mencionaba ayer Tomás Chivato, pues, por ejemplo, las prótesis creadas con impresión 3D, que son más o menos 100 veces más baratas de lo que podría ser una prótesis comercial equivalente. Tienen una durabilidad bastante menor, pero una funcionalidad que no está muy lejana de la comercial, y a 100 veces menos costo, pues no hay mucho problema por, si se avería, volver a hacer otra o reparar la parte que se haya estropeado por el uso. Es posible hacer impresión 3D con otros materiales que no sean plástico. Por ejemplo, por hablar algo que es realidad y que se aplica al dominio médico, impresión en titanio. Aquí en Madrid hay una empresa que se dedica a trabajar con hospitales para hacer reconstrucciones óseas. Por ejemplo, si un paciente tiene, por hablar de un caso real que han hecho, pues un cáncer de esternón, y va a haber que cerrar ese esternón y parte de las costillas, ellos imprimen un esternón de titanio para que se le implante de vuelta a ese paciente. O si un paciente ha tenido, pues, un accidente de tráfico y se le ha fracturado parte de los huesos de la cara y tiene una deformación y no es posible con esos huesos volver a reconstruir esa cara, ellos nuevamente pueden imprimir, pues, un hueso de titanio para implantarlo ahí y ayudar a reconstruir la forma de esa cara. Ellos se basan, pues, en técnicas de imagen médica, principalmente tomografía computacional, pues, para ver qué lesión hay, qué deformación hay o dónde está ese cáncer y qué es lo que en la cirugía se va a retirar. En base a eso hacen un diseño computacional, un dibujo computacional tridimensional de la pieza que van a implantar. Al final, en impresión 3D, y esto es común a todas las técnicas, todo parte de un dibujo en el ordenador y luego hay una máquina que lo construye. En el caso de la impresora de plástico es más sencillo. En el caso de la impresora de titanio, pues el titanio tiene un punto de fusión bastante diferente que el plástico. Entonces es una impresora que viene costando, en vez de, pues, 100, 200 euros, 1 millón de euritos, ¿vale? Pero con esa impresora, pues tú imprimes ese esternón o ese hueso que necesitas para hacer la reconstrucción de la cara del paciente. Estas son realidades que se están aplicando ya. Luego pasamos al tema de los órganos, que es un tema bastante diferente ya. Claro. Entonces, en el tema de los órganos, lo que nos gustaría llegar algún día, y eso no es una realidad todavía, pues es a poder imprimir un corazón para este paciente que necesita un trasplante, ¿no? Y ya puestos a pedir, vamos a hacerlo con células del propio paciente. Vamos a hacer un cultivo de células de su paciente y vamos a emplear biotintas, que son sus propias células, y vamos a crear un corazón con sus propias células, lo cual quiere decir que no va a haber ningún tipo de rechazo, porque esas células no son de otra persona. Entonces el sistema inmunológico no las va a ver como extrañas, no las va a atacar y no va a tener ningún problema en ese sentido. Esto es investigación. Esto, hasta donde yo sé, no ha habido ningún tipo de órgano que se haya trasplantado a un ser humano criado de este modo. Lo más espectacular en esta línea, que hasta donde yo conozco y tampoco es mi campo de especialidad, han sido riñones de ratas. Sí que me consta que se han creado riñones de ratas con impresión 3D, se le han implantado de vuelta a unas ratas vivas y esos riñones eran capaces de tener aproximadamente el 30% de la funcionalidad de la producción de orina de un riñón real de las ratas. Y eso es lo más lejos que a mí me consta que se haya llegado. Pero sí que es un campo de investigación y sí que se trabaja más, pues, en tratar de depositando células de un modo similar a como una impresora, pues, de plástico va depositando gotitas de plástico, depositando distintos tipos de células, porque un órgano complejo suele tener distintos tipos de tejidos. De hecho, el riñón se escogió porque dentro de lo que cabe es un órgano bastante homogéneo, más que otros. Entonces, depositando distintos tipos de células, intentar construir, pues, ese órgano artificial para reemplazarlo. Pero bueno, por lo de ahora eso no es presente ni mucho menos.
Bueno, pues ya nos han dejado con el gusanillo seguramente a nosotros, igual que a todos ustedes, así que esto promete. Vamos a hacer un alto en el camino y regresamos enseguida en Fórmula Salud. Bueno, nosotros aquí en Fórmula de Salud no solo no nos vamos, sino que continuamos hablando de ingeniería biomédica con Abraham Otero y Rodrigo García, que son nuestros especialistas en el día de hoy, ambos profesores de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo. Y a nosotros nos gusta siempre, bueno, pues buscar esos otros puntos de vista, y una de las personas que siempre colabora con nosotros y que está ahí al quite es nuestro compañero y colega de profesión, Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, querido Alicio, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo nos puedes confirmar que estamos hablando realmente con Antonio San José y no con un avatar de Antonio San José? Por aquello de, en fin, de tener certeza de que eres tú.
Pues la verdad es que esto puede llegar a ocurrir. Ahora lo tomamos a broma, pero a lo mejor en el futuro eso puede pasar. Sí, soy yo. Creo al menos que soy yo, ¿eh?
Bueno, pues no está mal. Oye, estamos hablando aquí con nuestros especialistas. Claro, así te contaba esto así con sentido humorístico, porque estábamos hablando de la posibilidad futura de poder llegar a imprimir en impresoras 3D células vivas y poder reconstruir órganos que pudieran ser trasplantados. A día de hoy eso es ciencia ficción, nos lo comentan ellos. Pero bueno, quién sabe, esa es una línea de investigación que está ahí y que, claro, esto está revolucionando por completo la ingeniería biomédica, el concepto que teníamos más artesanal de la medicina, ¿no?
A mí es que me parece completamente fascinante, Alipio, todo esto que estáis contando en el programa de hoy, los avances de la ingeniería biomédica, las líneas que se están desarrollando en todo el mundo, es que esto va a una gran velocidad. Fíjate, las impresoras 3D, que hace unos años prácticamente no existían y que ahora pues se utilizan para múltiples cosas, también en la medicina, es que se pueden reproducir algunas piezas, algunos, no sé si organismos, pero sí desde luego elementos que sirven para ser utilizados posteriormente en una cirugía o en una rehabilitación, ¿no? Y hablamos ahora de células, ¿no? Con lo cual, pues es el mundo que se abre, tiene además unos componentes de todo tipo, de tanto científicos como éticos, muy, muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que la gente que ahora se está dedicando a este tipo de líneas de investigación, pues están escribiendo eso a la vanguardia, están escribiendo la medicina del futuro. Decías tú, la medicina artesanal, que cuando te echas la vista atrás y ves a dónde hemos llegado, y sobre todo, dónde podemos llegar, nos damos cuenta de que veremos cambios que nos van a fascinar y que desde luego van a poder perseguir el objetivo que toda la medicina tiene como frontispicio en su actividad, que es alargar y mejorar la vida humana.
Claro, y estamos comentando, ya lo hicimos en el día de ayer, pero hoy también, la importancia que tienen estas nuevas aplicaciones, no solamente en el campo de llegar a diagnósticos mucho más precisos, a realizar terapias, incluso cirugías, con una precisión casi milimétrica, sino que además va a permitir, o está permitiendo ya, de hecho, mejorar la formación de los profesionales sanitarios a través de realidad virtual, realidad aumentada. En fin, esto es un mundo que nos parece absolutamente diferente al que conocimos hace 20 años tan solo.
Sí, incluso 10, si me apuras, ¿no? Sí. Tú fíjate, claro, si hay un colectivo que tienen que estar al día absolutamente es el de los médicos. Los médicos tienen que estudiar, por muy doctores, muy catedráticos, muy expertos que sean, tienen que estar acudiendo permanentemente a simposios, a congresos, en España, fuera de España, hacer cursos de especialización. Llega la robótica, como tú decías, la realidad virtual. Sí, claro, por ejemplo, la realidad virtual para la formación de los médicos en cirugía es que es un campo impresionante en sus posibilidades. Es que el hecho de que ahora te pueda operar un doctor, un especialista desde otro país, y tú estés aquí en un quirófano anestesiado y te esté operando otro médico, es que eso es posible. Es que hay un campo en este momento enorme que tiene que ver justamente con todas estas nuevas innovaciones que vienen de la ingeniería, una ingeniería muy, muy especializada, y donde además ingenieros y médicos están trabajando de la mano, ¿no? Una especialidad, me parece, la ingeniería biomédica, completamente atractiva, y hay cada vez más jóvenes que están interesados por ella. Por tanto, claro, decíamos 20 años, 10 años, es que está a tanta velocidad, Alipio, que lo que hoy es normal, seguramente dentro de 5 años, quede obsoleto, ¿no? Es que vamos muy, muy rápido, pero afortunadamente en la dirección correcta.
Pues nosotros deseamos que todo eso sea así y que además todos podamos beneficiarnos de esa situación, ¿verdad?
De eso se trata.
Antonio, como tú eres un analista fino, pues te emplazamos para que sigas ahí pendiente de que nosotros podamos contactar contigo y nos des esas impresiones que siempre valoramos convenientemente. Muchas gracias y buen día.
Gracias a vosotros y enhorabuena a los invitados porque están en un campo que está en este momento pues completamente abierto para mejorar la salud de la sociedad. Eso es quizá lo más importante de todo. Un abrazo.
Desde luego. Muchas gracias, Antonio. Claro, comentamos la importancia que tienen estos cambios, estas novedades, estas investigaciones y todo lo que es esta innovación. Pero claro, lo comentábamos también ayer, ¿hasta qué punto bien, vamos a ser capaces seguramente de asimilar todas las novedades que se nos pongan por delante? Pero claro, es que la velocidad de no es una velocidad de crucero en los avances tecnológicos, es una velocidad a veces disruptiva, es decir, que en un momento determinado eso se dispara y no sabemos hasta dónde nos puede llevar. A lo mejor ahora pensamos que, bueno, las investigaciones que vosotros estáis ahora trabajando desde la Universidad CEU San Pablo, en fin, pues que va a llevar su tiempo, pero un descubrimiento, un detalle puede hacer que en un momento determinado eso, en fin, tenga una velocidad exponencial. Y no sé si estamos preparados para asumirlo a día de hoy. ¿Cómo lo veis vosotros?
Lo que ocurre, claro, es que tienes una acumulación de pequeños avances que de repente llega un momento en el que se pasa una frontera y hay un cambio radical. Yo creo que para esto es muy importante que sepamos transmitir y concienciar a la gente de lo que realmente está ocurriendo, de lo que hay, de lo que habrá, de lo que puede haber y de lo que puede no haber, para que las expectativas sean correctas y para que vayamos asimilando este tipo de cambios de forma más suave, ¿no? Que uh-huh. sepamos transicionar estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Me gustaría que hiciéramos un poquito de ciencia ficción. Estamos a comienzos del siglo XXI. Si os parece, nos vamos al siglo XXII.
Bueno, ya 20 añitos, ¿no? Está mal.
Sí, bueno, estamos a comienzos. Una quinta parte. Estamos a comienzos del siglo XXI. Vamos, de hecho, yo creo que estoy todavía en el siglo XX. O sea, pero vámonos, estamos en el siglo XXI. Vámonos al siglo XXII, año 20. Del siglo XXII, si os parece, ¿va a llegar a ser posible en ese siglo XXII la inmortalidad humana?
Hablar a más de 100 años vista en tecnología muchas veces es difícil hacer las predicciones.
Entonces, eso está clarísimo. Ciencia ficción pura, ¿no?
Entonces, claro, o sea, los ordenadores hace 100 años hubieran sido ciencia ficción. Ya no digo el teléfono móvil, sino simplemente el concepto de ordenador. Entonces, ¿podría entrar dentro de lo posible que, o bien, pues mediante algún tipo de técnica de imprimir órganos, o bien a partir de edición genética y consiguiendo eliminar el envejecimiento, pues los seres humanos viviéramos para siempre? ¿En 100 años vista? Pues podría ser. O sea, no lo descartaría. No lo descartaría, igual que alguien que vivió en 1920... concebir cómo es el mundo en 2020, pues seguramente le resultaría imposible, ¿no? O sea, telecomunicaciones, acceso a información, la posibilidad de volar a un precio relativamente económico y desplazarse tan rápido, ubicuidad de los transporte de motor y todo el mundo puede desplazarse 100 kilómetros en cualquier día y no es ningún trauma, cosa que en 1920 era más complicado. Entonces, podría ser, pero bueno, desde luego a día de hoy yo ni atisbo a ver cómo podríamos llegar ahí. O sea, no atisbo a verlo.
Oye, y otra cosa, porque claro, vosotros estáis trabajando en la universidad. ¿Cómo veis a los profesionales que llegan a vuestras clases, futuros médicos o futuros profesionales sanitarios o enfermeros tal, cuando les tenéis que explicar, les tenéis que, en fin, introducirlos en todo lo que supone la ingeniería biomédica y que se empiecen a familiarizar seguramente con términos que nunca antes hubieran pensado que tendrían o que formarían parte de su formación para una ciencia experimental y para una ciencia, en fin, muy del hacer las cosas, de la práctica diaria, ¿no? Y de tratar con personas.
Como tratamos con jóvenes, habitualmente, pues eso tiene una ventaja, pero que también es desventaja. Ellos están acostumbrados a que la tecnología hace cosas increíbles. Entonces, muchas veces lo complicado no es explicarles qué es lo que puede hacer algo, sino que entiendan los límites de qué no puede hacer. Porque cuando uno se acostumbra a ver tantas maravillas, a veces no entiende el coste que conlleva hacer esas maravillas y qué partes son fáciles y qué partes son difíciles. Quizá algo que a nosotros nos puede parecer relativamente fácil si se hace esta otra cosa, pues realmente es muy difícil y viceversa. Entonces, gran parte del trabajo a veces es decirles no, esto no se puede hacer o se podrá hacer, pero a lo mejor conlleva mucho trabajo. Con las personas que pues ya más mayores pues no suele ser el caso, aunque a veces, de hecho, como me comentaba Abraham el otro día, tienen demasiada fe en la tecnología en algunos casos, ¿no?
Sí, o sea, a veces tenemos una fe ciega en lo que nos dice el ordenador. Lo que alude Rodrigo es una anécdota de, bueno, un trabajo que en una ocasión me realicé con el Hospital General de Galicia, donde estábamos tratando de hacer un algoritmo que identificase de modo automático una serie de cosas sobre unos datos médicos, una prueba de polisomnografía. Y era algo que yo había tratado de construir con el ordenador y quería ver si funcionaba o no funcionaba bien. Y cuando le enseñé al médico casos frontera, que yo no tenía claro si estaba correcto o no correcto, porque bueno, cuando tú trabajas en este campo, pues tienes que estudiar algo de medicina y comprender un poco el problema, y hay casos fáciles que tú sabes si sí es o si no es, pero hay casos frontera. Entonces llevaba una serie de casos frontera, y curiosamente cuando le enseñé el primer caso frontera al médico en la pantalla de mi portátil, pues él se quedó mirando y me dice, bueno, si el ordenador lo ha marcado, es que ahí debe de haber algo. Y claro, le tuve que explicar, no, a ver, el ordenador no es el ordenador, es lo que yo he construido en el ordenador en base a mi comprensión, que no tiene por qué ser correcta, ¿vale? Entonces, no piense que porque en la pantalla del ordenador te ha resaltado eso, ahí tiene que haber algo. A lo mejor no hay nada, tú sabes más que yo, ¿vale? Y por tanto que el ordenador concretamente para esto, y olvídate de eso. Puede no haber nada, dime tú qué piensas.
Bueno, pues esos son, claro, algunas de los límites a los que se llega, y o de las zonas esas donde, digamos, entramos en posible conflicto en función de la información que nos dan los ordenadores o las tecnologías que estamos utilizando. Seguimos hablando de ingeniería biomédica aquí en Fórmula Salud. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Nosotros seguimos, no tenemos a la medianoche aquí al lado, estamos en plena mañana de domingo y estamos hablando de ingeniería biomédica. Lo estamos haciendo con Abraham Otero y con Rodrigo García, que nos están ilustrando sobre las posibilidades que tienen esta disciplina en sus aplicaciones al mundo de la medicina. Pero claro, ellos están también, tienen la parte práctica, pero también la parte teórica, porque trabajan en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, y claro, hay que explicar y hay que hablar de innovación, de investigación y de nuevos proyectos. En el CEU San Pablo, todo lo que tiene que ver con ingeniería biomédica, ¿hasta qué punto os estáis situando a la vanguardia de la formación en esta materia en nuestro país?
En nuestro caso, lo que intentamos hacer es no renunciar a los conocimientos, disciplinas, avances más recientes, solamente porque sea difícil de encajar. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos pues nuestra ingeniería biomédica en este caso, pero supongamos que queremos enseñar competencias necesarias para desarrollar aplicaciones en realidad virtual, que tienen, pues como hemos visto, muchos usos en ingeniería biomédica. Lo que hemos hecho es ofrecer un título propio, que son un conjunto de asignaturas que se pueden cursar al mismo tiempo que se cursa el grado, para poder obtener estas competencias. Esto es válido para pues las carreras que estudia nuestra universidad, no solo ingenieros, sino también arquitectos o cualquiera que quiera acercarse. Otro ejemplo que hablabais antes, de las impresoras 3D. Queremos que nuestros alumnos tengan formación en estas competencias de fabricación digital. Entonces, ofrecemos otro título propio en colaboración con el MIT, que tiene que ver con la fabricación digital. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentarnos adaptar a este mundo que cambia tan rápido, no quitando las bases, porque son tremendamente importantes tener unos cimientos sólidos, sino complementando con lo que sea más apropiado para el momento en el que nos encontramos.
Abraham, y en fin, el reto de vuestra materia, de lo que es la ingeniería biomédica en la formación, más allá de esos proyectos o de esos títulos propios, ¿hacia dónde va dirigida?
Es muy difícil en un campo que cambia tan rápido pues prever dónde va a estar el campo de la ingeniería biomédica hace 10 años o dentro de 10 años. Entonces, nosotros obviamente hay ciertas bases que son más bien estables y que deben de aprender los alumnos, pero probablemente la cosa más importante que tenemos que enseñarle a nuestros alumnos es que aprendan a aprender por su cuenta, porque van a tener que estar reciclando continuamente. La realidad virtual hace pocos años no existía y ahora cada vez está cobrando pues más importancia, y por eso nosotros como universidad hemos apostado por crear ese complemento de formación en forma de ese título propio en realidad virtual. De aquí a 5 años pues a lo mejor aparece una nueva tecnología o algo nuevo y los alumnos que se vayan a graduar antes no van a poder formarles, pero probablemente tengan que aprender por su cuenta. Entonces, si algo importante se tienen que llevar es esa capacidad de reciclaje continuo y de autoaprendizaje imprescindible para estar al día en un campo que evoluciona tan rápido como este.
Seguro que en estos momentos nos están escuchando gente joven que está intentando saber a qué va a dedicar su vida. Quieren estudiar una carrera, quieren estudiar medicina o quieren estudiar cualquier otro derecho o otro tipo de carreras, y entonces se pueden estar planteando incluso las ciencias de la computación e inteligencia artificial. Y me gustaría que les dijerais si este campo tiene salida, si van a poder trabajar, si va a ser fácil trabajar en este campo y van a poderse ganar la vida con ello.
En ciencias de computación e inteligencia artificial, especialmente aplicadas al análisis de datos, ahora mismo hay una demanda fortísima. Las empresas están francamente desesperadas por encontrar a gente con ese tipo de habilidades. Entonces, a los que les guste ese tipo de profesiones y en general, pero yo me atrevería a decir que prácticamente todas las ingenierías, especialmente aquellas que están más cercadas a las tecnologías de la información, a la comunicación, son carreras que tienen una fantástica empleabilidad y montones de noticias dentro y fuera de España del déficit que hay de ese tipo de profesionales. Son carreras duras, son carreras que requieren bastante esfuerzo, pero que tienen esa recompensa al final de que no es encontrar un trabajo, sino que francamente nuestros alumnos típicamente pueden elegir entre varias ofertas. Entonces, si les gusta ese tipo de estudios, yo los animaría mucho, porque por lo menos la parte laboral la van a tener bastante bien resuelta.
Claro, porque cuando estamos hablando de esas, en fin, de esa tecnología y de las aplicaciones informáticas, especialmente en el ámbito de la sanidad, se habla del Big Data sanitario. ¿Hasta qué punto toda la información de la que somos capaces de recopilar a día de hoy, no solo en nuestro país, comparándola, en fin, casos clínicos con los mismos casos o similares en otros países, en distintos lugares del mundo, eso va a permitir mejorar los diagnósticos, mejorar los tratamientos, y por tanto va a hacer de una forma, con la ayuda de estas tecnologías, va a permitir tomar decisiones más precisas, más correctas de las que ahora, o por lo menos con un margen, digamos, de incertidumbre menor a las que se toman ahora, ¿no?
De hecho, un ejemplo, perdón, un ejemplo muy claro de esto es hace nada, no sé si fue hace 15 días o un mes, de hecho publicó Google un algoritmo que utilizaban para detectar cáncer de mama que tenía una precisión increíble. ¿Esto por qué es posible? Por la cantidad ingente de datos que tenemos. Ese algoritmo ha sido construido procesando imágenes de cáncer de mama de probablemente de millones de personas. Entonces, todo este volumen ingente de datos que tenemos nos hace posible hacer cosas que antes no éramos capaces. Y claro, pues es por eso es donde se encuentra la necesidad ahora de profesionales, porque hacen falta personas que naveguen entre toda esta información y ayuden a extraer conclusiones. Ahora mismo capturamos muchísimos datos, de hecho, más de los que necesitamos, pero se capturan por si acaso, porque no sabemos qué podemos llegar a sacar de ahí. Y bueno, aquí entran también otros temas complejos como el de la privacidad, de la información y demás.
Claro, ese es un mundo desde luego también apasionante, pero que afecta no solamente a las instituciones sanitarias, sino también a las administraciones sanitarias, por lo que comentaba. En fin, todos esos datos de nuestra vida que están, que alguien los tiene que manejar, claro, hasta qué punto, volvemos otra vez, a dónde están los límites éticos, hasta qué punto alguien puede utilizarlos, por ejemplo, en nuestra contra, y eso, por poner una situación a lo mejor extrema, o no, nos va a impedir acceder a un puesto de trabajo, simplemente porque la empresa ha tenido acceso a unos datos clínicos sobre mi situación de salud que no les puedan interesar o no sean los más convenientes. ¿Qué pasa ahí?
A ver, en ese sentido la GDPR, esta Directiva de Protección de Datos Europeas, deja claro que cuando tú tienes un dato que alguien te ha dado, solo lo puedes usar con el fin que lo has recopilado. Si yo soy en un hospital y le he pedido un dato a un paciente para proporcionarle algún servicio de salud, yo no puedo luego darle ese dato a una compañía para que decida si le interesa o no contratar a ese paciente. Si lo hago es ilegal. Entonces, en ese sentido, sí que es un tema muy importante, pero yo creo que el año pasado con la implantación de esta normativa europea ha habido un avance muy positivo para proteger la privacidad de la gente.
Pues nos quedamos más tranquilos, desde luego. Así que, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, pero aquí también en la radio tenemos nuestras limitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos tanto en el día de ayer, sábado, como hoy domingo, hablando de la ingeniería biomédica y lo que representa para el futuro de la medicina. Así que tendremos oportunidad de conocernos más en profundidad, de seguir hablando de estos temas en otra ocasión. Pero muchísimas gracias por hacernos ver que la medicina del presente está condicionando ya la medicina del futuro gracias a profesiones como la suya. Así que estamos de enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todo el equipo de Fórmula Salud por habernos invitado.
Gracias.